No menosprecies el día de las pequeñeces. Zacarías 4:10, hermanos. Zacarías 4:10. Cuando lo tenga, indíqueme con un amén. Sí, ya sé. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Otra vez se lo voy a leer. Vamos a quedarnos con la primera frase. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Siéntense, hermanos. Aquí el único que me va a entender con plomada son los hermanos Rodríguez, con la plomada, ¿verdad? Y mi suegro, que va a saber lo que es la plomada. Bueno, y la arquitecta que está aquí, ¿verdad? Porque la plomada era el hilo, hermanos, con un clavo, con un plomo, para sacar un nivel, ¿verdad? Y saber si la pared está chueca. Usted póngale aquí un clavito, perdón, sí, un clavito, y luego márrele un hilo y láncelo hasta abajo. Y según cómo abra, usted se va a dar cuenta qué tan desnivelado está o qué tan cerca está. Entonces, esa era la plomada. Era una manera, un nivel de los albañiles, hermanos, de los albañiles. Y Zorobabel era el gobernador, hermanos, 580 años de Jesucristo era el gobernador, precisamente de ahorita donde está el conflicto de Irán. Era de los persas, hermanos, por allá, que vino a levantar el templo, a reconstruir el templo, hermanos. Miren nada más, y el Señor estaba con él. Ahora dice, ¿por qué menospreciaron el día o por qué menosprecias el día de las pequeñeces? Se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. O sea, el templo se va a levantar. Se va a levantar. No menosprecies el día de las pequeñeces. En otras palabras, trayéndolo a nuestro contexto, al tiempo, hermanos, de la formación de todos nosotros, hermanos. De la formación. Todos nosotros somos desafiados para mejorar, hermanos. Cosa que decía ahorita al del maestro de la escuela dominical. Cuando nosotros hablamos del Antiguo Testamento, nos encontramos con hombres que tenían que llevar a cabo ciertas herramientas, la obediencia, la fe, entre las armas, ¿verdad?, que tenían que cumplir. ¿Por qué? Porque si obedecían a Dios y si eran fieles a Dios, Dios iba a responderles, Dios les iba a ayudar. No teman, griten, alaben, obedezcan, háganle así y así. Y tenían que seguir una serie de patrones para poder lograr el objetivo y ver la mano de Dios. Hoy en nuestros tiempos está Cristo con nosotros, está su Espíritu Santo con nosotros, que nos ayuda y nos hace ver y entender cuando nosotros nos equivocamos, hermanos. Y entonces todos nosotros somos desafiados a vivir un proceso, pasar un proceso de formación, no de deformación, de formación, formativo, amén, formativo. Entonces, lo que estaba diciendo, el templo representa, hermanos, el templo material representa ahora el templo de nosotros, el cuerpo de nosotros. Las lecciones que recibimos en el proceso formativo nos preparan para ministrarle a la familia, nos preparan para ministrarle a la iglesia y para ministrarle también a la nación. Fíjense, ¿hasta dónde llega el alcance, hermanos? Familias sanas, hermanos, hacen una iglesia sana. Una iglesia sana hace una sociedad sana, hermanos. O sea, ¿cómo va? Va tratando, se va. Tumbas el ¿cómo le llaman? El efecto dominó, ¿verdad? Cae uno y cae otro. Entonces, te pega el Señor a ti, le pega a la familia, le pega a la sociedad, le pega a la iglesia, le pega a la nación, le pega a todo, hermanos. El Señor está interesado en esto, grábeselo, en que usted y yo crezcamos. En eso está interesado el Señor, en que nosotros crezcamos, amados hermanos. Ahora, durante el caos, durante la dificultad, tendemos nosotros a rogarle siempre a Dios. Y siempre decimos, Señor, sácame de esta. Pero usted debería mejor decirle al Señor, ¿qué obtendré a través de esto? Porque en el proceso formativo del Señor, la mayoría de las veces nos va a llevar a situaciones donde nosotros tenemos que entender de que Dios quiere algo de nosotros, quiere algo de mí, quiere algo de usted. Que crezcamos, amados hermanos. ¿Qué sucede con su espíritu cuando, al igual que José, en el Antiguo Testamento, sus propios hermanos lo arrojaron a aquella cisterna para quitarle el manto de favor y dejarle hundido, hermanos, en el hambre y en la miseria? Imagínense la situación que vivió este hombre. Sin embargo, durante esos años, él aprendió, hermano, la formación, trajo lecciones para su vida que jamás se adquieren en un seminario, en una universidad o en una cátedra, en una conferencia que se dé. La Biblia, bueno, no la Biblia, perdón, los papás decían, ¿verdad? Los papás decían, déjalo, hombre, los golpes de la vida lo van a hacer entender, déjalo, déjalo. Al rato entiende, al rato entiende, al rato se va a dar cuenta de que déjalo, hombre, que toque fondo, ¿verdad? Que toque fondo. Y la mamá paniqueada es que ya se va a perder mi hijo, se va a perder mi hija y bastantes cosas te formas en la cabeza. Pero usted y yo sabemos que si confiamos en el Señor, que si oramos al Señor, que si obedecemos al Señor, que si amamos al Señor, que si servimos al Señor, que si nos comprometemos con el Señor, nosotros vamos a ver nuestros hijos sirviendo al Señor. ¿Estamos o no estamos, hermanos? Claro que sí. Aquel hombre, Sixto Porras, se sintió muy, muy pues extrañado cuando pues andaba perdido y se iba a tomar y hacer sus cosas antes de que fuera un gran conferencista, Sixto Porras, el conferencista de la familia, ¿no? Te lo han oído. Y que le dijo a su mamá, mamá, ¿y por qué cuando yo te decía que me iba a ir para allá y para acá, nada más me decías, Dios te bendiga? Ay, mijo. ¿Pero qué no sabías que si yo moría ya me iba a perder y me iba a ir al mismo infierno? Hijo, yo sé en quién he creído, yo tengo una promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Andabas descarriado, pero yo sabía que tarde o que temprano el Señor, mi Señor, te iba a traer a sus pies. Oiga, qué confianza, ¿no? Pero al final de cuentas así es, hermanos. Los golpes de la vida, no se lo enseñó a José la universidad, la cátedra o donde estuvo, hermanos, en Egipto, no, sino la misma situación, el mismo problema. Esas lecciones vienen para nuestro bien, amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Las lecciones vienen para nuestro bien, como le ocurrió a José. Al final obtendría una perspectiva pasada y declararía, hermanos, en que las cosas que quisieron hacerme daño, Dios las iba a tornar para un bien. Porque todo, hermanos, todo en el proceso formativo del Señor, hermanos, en la plomada que el Señor nos pone para nivelar nuestra vida, hermanos, en las pequeñeces que algunos las han menospreciado, pero son situaciones, hermanos, con un fin, hermanos, con un objetivo, que Dios no ha descansado ni descansará hasta que nosotros aprendamos, bendito su nombre, hasta que nosotros crezcamos y vayamos de menos a más, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia habla tanto de esto, hermanos. Creo que Dios definitivamente quiere que todos nosotros crezcamos. Dígale al que está a su lado, Dios quiere que tú crezcas. Contéstele, Dios quiere que usted crezca. Gloria al Señor. Digámonos, Dios quiere que crezcamos. Hermanos, la Biblia habla tanto en Corintios 13:11. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, Pero ya adulto dejé de comportarme como niño. Ahí está el pasaje. Pero cuando ya fui adulto, dejé de comportarme como un chiquillo, hermanos. ¿Cuántos chiquillos y chiquillas hay aquí, hermanos? El autor a los Hebreos, capítulo 5, verso 12 al 14, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. Nótese la frustración, hermanos, del apóstol Pablo en Corintios. También, ahorita, primero lo que dice aquí, lo que dice el escritor a los Hebreos, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ese está como regañándonos Pablo ahí, ¿no? Digo, si es que Pablo fue el escritor, hermanos, por favor, ¿cómo es posible que todavía ustedes ya a estas alturas deberían de ser maestros? ¿Cuántos años tiene usted en el camino del Señor? ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? ¿50 años, 40, 30, 20, 10, 15? ¿Cuántos años tiene el Evangelio en usted? Es diferente, hermanos, sí, es diferente. Hermanos, pero ya es para que fuéramos maestros, hermanos. ¿Sí o no? Maestros. Y Pablo habla como frustrado, Eduardo. Ya es para que fueran ustedes maestros. Ya estuvieran bien grandes, ya hubieran crecido. Oye, ¿cómo es posible? Dice nada más. Y mire, y sigue, Corintios 3, 1 al 3. De manera yo, hermanos, que no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di de beber leche, no alimentos. Mire lo que dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos, contiendas, disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. Está tremenda la palabra, hermanos. Tremenda la palabra a esos niños, hermanos. Y por eso la explicación. Oye, ¿y por qué el hermano dijo eso? ¿Y por qué la hermana dijo eso? ¿Y por qué aquel habló así? Porque son carnales. Porque son niños, porque no han crecido todavía. Ya para que fueran maestros, hermanos. Aleluya, ¿cuántos están aquí, hermanos? Gloria al Señor. ¿Qué quiere Dios? Que crezcamos, amados hermanos. Que crezcamos. Un bebé que balbucea, hermanos, que balbucea. Y toma su biberón. ¿Qué dice? ¿Qué dicen ustedes los papás? Cuando toman su biberón. Ay, qué linda mi hija, mira. Mira Fidel, mira cómo agarra el biberón. Mírala, preciosa. Ahí está Galata de Galata. Emma Sofía. Está tomando su biberón. Mira qué bonito. Y luego empieza a hacer los balbuceos. ¿Verdad? Usted sabe. No lo voy a hacer yo porque me veo mal. Pero hermanos, qué bonito el bebé. Pero imagínense, hermanos, qué tragedia para aquellos hermanos que tienen 20 años en el camino del Señor y aún, hermanos, no han entendido la altura de la unción, hermanos, y todavía quieren seguir tomando biberón. Hello. Everybody home. ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien me escucha? ¿Cómo es posible, hermanos? Tantos años y todavía hay que hablarles así de una manera tan... Uy, no le voy a decir tan fuerte porque se va a enojar. Son niños todavía, no pueden comer vianda, hermanos. Ahora, esto es para todos nosotros. Escúcheme, los que me están escuchando, es para todos nosotros. Entonces, Para un bebé, el balbuceo y el tomar el biberón, eso es algo hermoso, pero para uno de 20 años en el camino del Señor, oiga, hermanos, eso es una tragedia, hermanos. Un creyente que no ha vivido a la altura de la unción que tiene en su interior, hermanos, que tantas luchas ha tenido, ha permitido que el Espíritu Santo desarrolle su plan para su vida, sería la pregunta. Me encanta cuando me dice el brother, yo oro por usted, pastor. Con ganas de decirle, y vieras que hay tanta gente que me hable para que yo ore por ellos. Y tienen más de 40 años en el camino del Señor. Digo, no es malo orar, ni que me digan, pastor, ore por mí. No estoy diciendo eso. No me malentiendan, ¿ok? Pero que todavía necesitemos de alguien. Cuando el Espíritu Santo ha trabajado en tu vida, cuando te renovó, cuando te hizo una nueva criatura, cuando tú ya sabes. Es que necesito que alguien me diga, que alguien me señale. ¿Qué no te señala el Espíritu de Dios cuando oras? ¿Qué no te habla el Espíritu Santo cuando estás ahí? Cuando contestaste mal, cuando hablaste mal, cuando te portaste mal. ¿Qué, dónde quedó el Espíritu Santo de Dios, amados? ¿Qué quiere el Espíritu de Dios? Que crezcamos. ¿Qué quiere Dios? Que crezcamos, amados hermanos. Vean la frustración del apóstol Pablo. Hombre, deberían de ser ya maestros. Pero no les pude dar vianda. No les pude dar comida sólida. Todavía leche. Miren nada más, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. ¿Dónde está ubicado en el proceso? ¿Dónde está usted ahorita en el proceso de madurez, hermano, de desarrollo? Vamos a tomar en cuenta estas cosas. Vamos a hacer como de esas preguntas que se hacen para saber dónde estamos. A mí me encanta cuando me desafían así. ¿Dónde estás parado? A ver, ¿quién eres? ¿Amén? Miren, por ejemplo, la primera. ¿Qué lugar ocupa Dios? Su Dios Padre, su Padre Dios, como prioridad. ¿Qué lugar ocupa Dios? ¿Dónde lo tiene Dios? Debe de ser el primer lugar. Y debemos de manifestar lo que Él es el primer lugar. Ok. Dos. ¿Qué tanto invierte? ¿Invierte usted una parte de su día en oración? Ora usted. En el día, ¿qué tanto ora al Señor? ¿Qué tanta comunión tiene usted? ¿O solamente ora el domingo? Santo eres, Señor. Tres. ¿Cómo trata las críticas? ¿O critica usted? Oh, están hablando de mí. Están hablando de ti. Qué padre. Ya me hicieron famoso. ¿Verdad? Mírame, al menos piensa. Pero mal, no le hace, pues bien o mal, hay alguien ni de bien ni mal, de perdido alguien piensa mal. O critica, peor el asunto. Cuatro, ¿cómo responde a los elogios? Oh, era lo menos que yo podía recibir. Cuidado, hermanos. Cinco. ¿Puede adorar usted aunque no esté a cargo del servicio? Ay, esto nos falla. Eso está bien bueno, porque esto siempre a los predicadores. Cuando yo no voy a predicar, pero cuando voy a predicar, adórele, hermanos, alábele. Aquí está el Señor. Pero cuando no voy a predicar, una vez le dije a un hermano, vamos, brother. Dijo, ¿y qué voy a hacer? Pues me vas a acompañar. Pero yo no voy a predicar, ni voy a cantar, ni voy a hacer nada. Pero vas a adorar. Ah, no, así no me gusta a mí. Yo voy a predicar. Si voy a cantar. Si yo voy a hacer esto, pero así nomás de ir por ir. Cuidado. ¿Puede señalarle a sus hijos o su cónyuge como un ejemplo de integridad. La Biblia utiliza varias analogías, amados hermanos, para describir el proceso formativo al que somos sometidos por nuestro Padre. Mire, Jeremías capítulo 18, verso 1 al 5, escribe sobre lo que aprendió en las lecciones de las visitas que hizo a la casa del alfarero. Mire nada más. Palabra de Jehová que vino a Jeremías. Lo que Dios le tuvo que decir a Jeremías para que aprendiera las lecciones de la vida. Miren, le dijo: levántate, ve a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Mira qué manera Dios tan objetiva. Y descendí a la casa del alfarero, dice Jeremías, he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano o casa de Israel. ¿No han escuchado a Nena Leal cantar tú el alfarero, yo el barro soy? Ah, qué tremenda alabanza, hermano. Esas pocas veces la canta la gente con entendimiento, Pero es una alabanza muy buena para poder entender el proceso formativo de Dios hacia nuestras vidas, hermanos. Colocó una bola de barro sobre el torno, hermanos, y empezó a moverlo. Y estaba Jeremías mirando, y con sus manos húmedas le estaba dando forma a la vasija. Llegó un momento que se le deterioró, pero dijo, bueno, agarró más barro y siguió trabajando la vasija con sus manos húmedas y daba forma. Y luego metió en el horno la vasija que sacó del torno, la metió. Y luego, hermanos, después de que se enfrió un poco, empezó a pintarla y después le dio lustre y después la exhibió. Una bola de barro, hermanos, le hizo en una hermosa vasija pintada, colorida, brillante, y la exhibió. Lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías es que ese proceso minucioso Dios lo ha tenido, hermanos, para con cada uno de nosotros, y no va a descansar hasta que Dios no haga a nosotros para lo cual nosotros fuimos llamados de parte de Él. Dios ha puesto su mano sobre usted y nunca quitará sus ojos de usted. Y esas heridas, y esas lastimadas, y esos sentimientos, y esas dificultades, y ese caos que ha vivido, déjeme decir lo que Dios lo está usando para que usted crezca en el Señor. Bendito sea el nombre de Él. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Hermanos, aprendió Jeremías que siempre estamos en las manos y en sus manos del Señor, en la mira del Señor, en todo el proceso de formación. Dios siempre tendrá un cuidado, hermanos. Así que cuando comienza la fe, el miedo se acaba. Tú tienes miedo de lo que va a suceder. Actúa, ejercítate en la fe, para que la fe se sobreponga, esté por encima del miedo. Cuando hay fe, el miedo se acabó. Pero cuando no hay fe, hay gente, hermanos, que le dicen que va a morir y se la cree y el siguiente día se muere. ¿Estamos o no estamos? ¿Es cierto o no? Es cierto, hermano, es psicológico, te acaba. Bendito es el nombre del Señor. Pablo aplica una imagen del atletismo, hermanos, al desarrollo cristiano. Corintios 9:24. Primera de Corintios 9:24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, está hablando del maratonista, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Ojalá sea yo, ojalá sea usted. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, está hablando del boxeador, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oiga, hermanos, ¿No vieron ustedes la pelea de Pitbull? ¿No la vieron, verdad? ¿No? Bueno, dos, tres, y ya están las manitas levantadas. Hubo varios. Y cuando peleó con este muchacho, ¿verdad? El campeón. Y cuando dan todo lo que... El Pitbull, hermano, calladito. Y el otro vociferando, y te voy a derrotar, y te voy a matar, y que te voy a hacer esto, y que me vas a durar. Bueno, habló hasta por los codos, hermano. Y cuando el Pitbull oye todo eso, el Pitbull estaba trabajando, ejercitándose. Y luego ponía la barbilla, hermanos, él, así como en un trapo, hermanos. Y se levantaba, no con las manos, hermano Fidel, sino con la barbilla, así es un lagartijo, con la barbilla, toda esta parte durísima. ¿Por qué? Para ganar una corona. A final de cuentas, la corona es corruptible, pero la corona de usted y la corona mía es incorruptible. Amados hermanos, donde la polilla y la orina no corrompen, donde ladrones no nos minan ni hurtan, nosotros tenemos que luchar y no descuidar, no bajar la guardia y estar sabiendo de que nosotros tenemos que llegar hasta donde está el Señor, amados hermanos, y tenemos que ser disciplinados. Bendito su nombre. Y el maratonista también corre, hermanos, pero la verdad dice, solamente uno se lleva el premio. Hermanos, corra usted, hermano, no se detenga, no se quede, no se estanque. Es tiempo de que seamos maestros ya, hermanos. Cada día, cada momento. Dijeron allá en Rumanía a un pastor que seguía hablando de Jesucristo. En eso estaba él adorando al Señor con los que estaban ahí en los desahuciados, les estaba, dijo, vamos a cantar primero, y los puso a cantar, y curó dos, tres. Y hermanos, y como Rumanía en aquellos años era muy comunista, no se les permitía tener la fe en el Señor, en Cristo, hermanos. Y cuando estaba en esa situación, dice que en eso entran los soldados, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Y estaban cantando. Hermano, le dieron una santa golpiza al predicador. Y después lo trajeron, y cuando lo trajeron después de la golpiza, para que se callara, se levantó el hermano y dijo, hermanos, bueno, ya adoramos, ¿eh? Ahora vamos a predicar, dijo. Oiga, qué lindo, hermanos. Qué lindo que hay gente todavía, hermanos, que nada los detiene. Porque saben en quién ha creído, porque saben a dónde va, porque saben que pronto viene el Señor, y no se descuidan, hermanos. Están ahí avanzando, 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 creciendo, creciendo, desarrollándose en el Señor. No se detenga, hermanos. Crezca, no seamos carnales, no seamos niños, que todavía necesitemos leche, hermanos. No, es para que ya fuésemos maestros. Oh, hay mucho que aprenderle, hermanos. Hay mucho que aprenderle al Señor, hermanos, cada día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Hermanos, Dios utiliza esas experiencias para que seamos maduros en su reino, hermanos. Dios le entrega a Moisés, instrucciones detalladas para la construcción del arca del pacto, hermanos. El arca del pacto, ustedes saben que era de madera, que representaba a la humanidad, que era cubierta de oro, que representaba la deidad, la vara reverdecida, hermanos, de Aarón, las tablas de la ley, de piedra, y un envase, hermanos, con el maná. Hermanos, eso representaba el Espíritu de Dios, la vida del Padre, del Espíritu que mora en nosotros, hermanos, y su palabra. Hermanos, el arca estaban, a mero arriba estaban dos querubines de oro, cuyas alas tocaban, hermanos, en el centro. Y Dios le dijo a Moisés que hiciera los querubines con oro labrado a martillos. El trabajador, hermanos, el orfebre, hermanos, talentoso, podía hacerlo, hermanos, sin dejar rostro sobre los querubines. Hermanos, golpeando, golpeando, golpeando. Y Moisés, admirado, un elemento tan caro, y hermanos, y está siendo trabajado, trabajado, para poder hacer, hermanos, las alas de los ángeles, de los querubines que iban, hermanos, en el arca del pacto, hermanos. Cuando ve eso, Moisés se asombra, hermanos, por todo el proceso que tiene que pasar, hermanos, Porque, hermano, lo que está diciendo o lo que está viendo Moisés aquí es el sumo cuidado que Dios tiene con nosotros, hermanos. Todo lo que vive, todo lo que pasa, todo lo que sucede tiene un propósito y tienen un para qué. Ahora, ¿cómo lo enfrentamos, hermanos? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Se acuerdan cuando el dólar, hermanos, empezó a subir de 12.50 hacia arriba el dólar? Y la gente estaba, ay, el dólar está carísimo, no sé qué vamos a, qué va a suceder, viene una crisis, etcétera, 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 etcétera. Y gente paniqueada, hermanos, porque estaba subiendo todo, subiendo, 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 subiendo. Y ay, no la vamos a hacer, y esto y que el otro, hermanos. Y hoy todavía los jóvenes se siguen, y ya no me voy a casar, y hoy todos los jóvenes se siguen casando. Y donde comen dos, comen tres. Porque ahí está el Señor, hermanos, porque Él lo sustenta todo, porque Él, en el reino de Dios no hay devaluación de peso, hermanos. ¿En quién hemos creído nosotros? O sea, tenemos que tener la confianza en todo lo que está pasando, hermano. Tiene un propósito de Dios en nuestras vidas, hermanos. ¿Ha sentido usted los golpes, hermanos, del martillo? ¿Conoce, hermanos, el dolor repentino ocasionado por las dificultades? ¿Lo conoce? ¿Llora de repente usted en las noches? ¿Cuántos lloran en las noches, hermanos? Digo, hermano, no me lloro, yo lloro a cada rato, hermanos. Aunque ya no sé por qué lloro, porque pues dicen que ahora uno ya cuando se vuelve viejo ya llora por todo, ¿verdad? Se vuelve uno viejillo, hermanos, válgame la expresión, discúlpenme, pero uno ya llora por todo, hermanos. Por lo que me dijo, es que me dijo, es que ¿qué le haces caso? Que no te vea yo llorando, no voy a mencionar nombres porque salen en el podcast. Que te diga, es esto usted, y que llegue, ¿por qué lloras? Es que me dijo esto. ¿Qué poder tiene? Usted no tiene por qué llorar, usted va a disciplinar y va a corregir y va a enmendar. ¿Por qué lloran? ¿Por qué sufren? Eso es la autoridad. Tenemos que madurar, tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos, hermanos. Amén. ¿Qué quiere Dios, hermanos? Que crezcamos, que no se quede lo mismo, hermano. ¿Y por qué hay hermanos ahí que no saludan en la iglesia? Porque no han crecido, no han crecido, no se han desarrollado. Pero hay otros que sí van a saludar y van a bendecir, hasta beso le van a dar. Bueno, ya le exageraron, ¿verdad? Pero bueno, pero gente así. Pero usted tiene que seguir adelante, no tiene por qué mirar, tiene que crecer, tiene que avanzar, tiene que seguir adelante. Y nosotros tenemos que desarrollarnos, hermanos. Me dijo mi hija, no voy a mencionar nombres, nada más me dijo, no me saludó, no me saludó. ¿Qué, hija? Pues tú saluda, pues si ni siquiera me da la cara para saludar, pues no la saludes, punto. Pero si tú puedes y saluda, saluda. Pero es que no te robe la felicidad ni tu gozo. Pues sigue adelante. No, ya no voy a ir a la iglesia porque ya no me saludó. David siempre me saludó y ahora no me saludó. Hermano, David se le pasó, por lo que ustedes quieran. Entonces usted siga adelante, hermanos. Siga adelante, siga adelante. Crezca, madure. Es lo que quiere el Señor, hermanos. Es que me sacó la lengua. ¿Qué dice la Biblia? Pues que son niños, punto. No han crecido, son carnales. Usted madure. Usted ve al Señor. ¿A usted quién le salvó? La salvó el Señor. Busca al Señor. Hermanos, hermanos. La buena noticia es que Dios toma cada uno de nosotros o de nuestros problemas, hermanos, para edificarnos, hermanos, para su morada eterna, hermanos. Estamos en ese proceso donde Dios promete que terminará lo que ha empezado. Amén. Y si todavía no me ven a mí tan Porque la obra que Dios empezó, aún no la ha terminado. Así de sencillo. Dios te ama como eres. Termino. Dios te ama como eres. Pero rehúsa dejarte así. Él quiere que crezcas. Y yo así soy. Sí, yo entiendo que así eres. Y Dios te ama como eres. Pero rehúsa dejarte así. Él quiere que crezcas. Que ames, que perdones, que olvides, que le sigas adelante. Hermanos, un corazón agradecido lo que Dios quiere. Que le sirvan, que le sirvamos, hermanos, contentos. ¿Cuántos? ¿En qué nivel estamos, hermanos? ¿Dónde estamos parados, hermanos? Todo, hermanos, todos los procesos, hermanos, a todos nos ha tocado picar piedra. Amén. Ahorita pueden ver un gerente aquí, pueden ver a una persona que tiene su carrera, su profesión, pero les tocó picar piedra. Amén. Ahorita vemos aquí una contadora, ahorita anda a pie, pero al rato va a andar en un carrazo y ya ni va a querer saludar al pastor. No creo, yo creo yo que sea así. Claro que no, hija. Pero estoy diciendo porque a veces se olvida. ¿Verdad? Ay, bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, vamos a crecer, hermanos. Yo quiero que se levante y que venga al altar y que le diga, que no le diga, Señor, yo soy un niño, pues ya hazme un adolescente. Y si es un adolescente, pues ya hazme un adulto, Señor. Si es un adulto, Señor, hazme un viejo en la fe, un anciano en la fe. Que ya no tenga que depender de nadie, sino ellos dependan de mí. ¿Qué les parece? Si nos ponemos de pie y le venimos y le decimos al Señor, Señor, aquí estamos, queremos orar a usted, delante de usted, y yo quiero crecer, Señor. Porque la fidelidad de Dios es tan grande, hermanos. Amén. Hay un coro que cantábamos en aquellos años que dice, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Aprenda de las lecciones, hermanos, del alfarero. Aprenda de las lecciones del Éxodo, Moisés mirando cómo hacían las alas, hermanos, de los querubines, tanto martillazo. Aprenda del atleta, hermanos, del maratonista que corre por el premio. Aprenda, hermanos, de la disciplina, hermanos, del luchador, el que pelea por una corona, hermanos. Aprenda. Aprendamos, amados hermanos, que la frustración de Pablo, hermanos, hermanos, cansado Pablo, ¿cómo es posible que todavía estén tomando leche cuando ya es para que fuesen maestros entre vosotros? Espíritu Santo, gracias, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a sentirnos desafiados cada día en mejorar, en avanzar, en perfeccionar, Señor, nuestra relación con usted, nuestra relación con el semejante, nuestra relación con nuestra familia, nuestra relación en nuestra vida laboral, Señor. Gracias, Padre. Gracias, precioso Jesús. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Amén, amén. Gracias. Amén, aleluya.
Hermanos y amigos que nos escuchan por medio de nuestro podcast, si este podcast ha bendecido sus vidas, queremos anunciarles que ya pueden enviar sus donaciones en nuestra página web, iglesiaguerrero.org. Puedes encontrar el enlace en la descripción de este episodio. Gracias por sumarse a este proyecto. Bendiciones a todos.